Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al estudio bíblico. Nos llama el Verbo de Dios porque Jesucristo es el Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley. Yo soy un pastor en la ciudad Upland, California, y mi congregación que llamó a mí se llama Grace, gracia. Y con nosotros el día de hoy tenemos un invitado especial, el pastor Samuel. Hola, pastor Samuel, ¿cómo estás el día de hoy?
Muchas gracias, gracias por esta invitación que he recibido y gozoso de estar con mis hermanos en Cristo, pastores.
Amén. Amén. Y también tenemos con nosotros la pastora María. Hola, pastora María.
Hola, buenas tardes. Yo les saludo desde acá, desde Chicago, Illinois. Yo estoy pastoreando una misión que es Misión Luterana Unidad de Berwyn, que está aproximadamente a unas 8 millas afuera de Chicago. Bienvenidos, buenas tardes.
Gracias, Pastor Amarilla. Y tenemos con nosotros también Pastor Nate. Hola, Pastor Nate.
Hola a todos, buenas tardes. Gusto estar con ustedes otra vez. Estoy aquí en Fullerton, en la iglesia San Pablo de Fullerton, California.
Muchas gracias, Pastor Nate. Y tenemos también el Pastor Misa. Hola, Pastor Misa.
Buenas tardes, es Misa corto para Misael, es mi nombre y estoy en la congregación San Pedro aquí en Santa Ana y quiero mandarle al pastor Samuel un saludo desde aquí Santa Ana.
Muy bien, muy bien. Gracias a todos y continuamos. Vamos a estudiar la Biblia el día de hoy, empezando con la primera lectura. Estamos estudiando las lecturas para el segundo domingo de la Cuaresma. Y la primera lectura es de Génesis. Y ya voy a compartir la pantalla. Tenemos la Biblia de las Américas o Dios habla hoy. ¿Cuál prefieres, Pastor Misael? ¿O otro?
Tendrás tal vez la versión internacional solo porque es la que hemos estado usando para llevar esa
¿Y
práctica.
por qué quiere ser difícil el pastor?
Sí, también. Es Génesis 17 del 1 al 7 y es este pacto y la circuncisión. Y dice así, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba a Abraham, cayó rostro en tierra y Dios continuó. Ese es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham o Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. También le dijo Dios a Abraham, a Sara, tu esposa, ya no la llamarás Saraí, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Esta es palabra de Dios, palabra de vida.
Vamos, Señor. Gracias, Pastor Misa. ¿Qué estás contemplando, pensando con esta lectura?
Pues sí, pues es otra historia donde hay un pacto entre Dios y la humanidad. En este, el domingo pasado leímos la historia de Noé, y que hubo también ese pacto donde Dios hizo promesas, y el día de hoy es otro pacto, convenio, que Dios también hizo promesas a esa persona de Abraham, que también su nombre cambió, y para nosotros pues es el padre de la fe. O entonces es muy importante, sí, esas promesas que Dios nos da. Siempre Dios se mantiene fiel a esas promesas, y ese es un ejemplo de ese deseo de querer tener una relación con nosotros, y lo hizo en ese caso por medio de esta familia. Abraham, en el pasado he aprendido que él también, Dios lo escogió, lo llamó a esta nueva jornada, y pues por fe es que Abraham caminó confiando en que Dios iba a tener algo preparado para él, para su familia, y en esas promesas él caminó. Entonces yo creo que en esta jornada de Cuaresma es bueno recordar esas promesas que Dios nos hace, y nos llama también a que, basado en esas promesas, que Dios es un fiel, podemos también tener ese convenio con Dios. Es lo que inicialmente estoy pensando.
Excelente, excelente. Y ustedes saben, yo soy un estudiante de español, todavía estoy aprendiendo, y me encanta esta palabra jornada. ¿Podrías explicarme un poquito más qué quiere decir una jornada nueva para Abraham? O jornada.
Sí, pues sí, el camino va a empezar, o va a caminar con Dios. Entonces, así como nosotros caminamos, o Dios camina con nosotros y nos llama a un camino, uh-huh, es una jornada, es una trayectoria que Dios y Abraham y su familia van a empezar, y de ahí, claro, es una trayectoria que es muy desconocida, porque Dios no dice los específicos, ¿verdad? No dice exactamente los detalles, pero sí le da esta, the big picture, le da estas promesas, y voy a estar contigo. Entonces, pero eso me refiero a esa trayectoria, ese camino. Uh-huh.
También se puede traducir journey, ¿no? Journey, uh-huh, jornada.
Uh-huh. Ok, journey. Ya veo, está parecido. Muchas gracias. ¿Más comentarios de Génesis antes de estudiar el Salmo?
Me gustaría comentar, muy interesante, la actitud de Dios cuando comenzamos a ver una palabra, una acción que es pacto. Un pacto, cuando Dios trabaja, mueve hacia un acto de bendición. Entonces, una cosa interesante para mí es poder ver, cuando Dios actúa haciendo un pacto, hay bendición que viene de parte de Dios, ¿no? Y eso lo vemos en la vida de Abraham y la vida de Sara, ¿no? Que Dios está dejando promesas que ellos por fe van a comenzar a desarrollar en el futuro.
Muy bien, muy bien, el pacto. Excelente. Excelente.
Creo que también algo interesante para mí aquí es cuando empieza el pasaje, Dios le dice a Abraham, serás intachable, y si caminas conmigo, te haré esto. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuánto hacemos nosotros y cuánto es de Dios, verdad? Si Dios nos está llamando a ser intachables, o le estaba diciendo a Abraham, pero nosotros sabemos que poder actuar de esa manera también viene de la gracia de Dios. Pero a veces nos sentimos que tenemos que decidir, tenemos que tomar esa decisión de hacer algo, aunque sabemos por conocimiento que es que viene de Dios, se siente algo. Entonces, como un, no sé, tenemos que lidiar con eso, con esa pregunta. Y también otra cosa interesante aquí es que incluye a Sarai. A Sarai en este lo que está diciendo Abraham. Entonces la mujer está involucrada, está comprometida en este pacto también, no solo entre los hombres, y Dios asegura que la mujer tiene su lugar en este pacto. Y eso creo que es importante. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Porque quizás Abraham podría excluir muy fácilmente a su esposa. Y aquí Dios está diciendo, no, hay que incluir más personas.
Amén. Amén.
Yo nada más quiero compartir que el pacto que hace Dios con Abraham y con su esposa, es un pacto donde quiere que ellos sean activos partícipes de lo que va a suceder. Entonces no es como un pacto donde yo soy Dios y esto se va a hacer y ya. No, él está, es algo recíproco. Y eso es lo que, pues muy similar a lo que está diciendo el pastor Nate, es algo recíproco. Dios, nosotros tenemos una parte muy importante. Y aunque sabemos que tal vez no podemos ser intachables, ¿verdad? Como quisiéramos, aún así tenemos la gracia de Dios. Y yo creo que eso es parte del pacto, ¿no? Que Dios está diciendo, yo estoy aquí, tú estás ahí y vamos a colaborar. No es como que yo voy a hacer y ya, o tú vas a hacer y ya, es que vamos a colaborar. Y en medio de todo eso nos da la promesa, ¿no? Le promete. Y también yo no había pensado en términos de que él agrega a la mujer a la charla. Yo más bien lo estaba viendo como que Dios llama a la familia, ¿no? Porque Abraham y Sara no tenían hijos, no habían podido tener hijos por X o Y, y ahora iba a ser una familia. Pienso que Dios nos quiere, nos ama como familias, no tanto como individuales, porque siempre nos ha invitado a trabajar juntos, como hermanos, a caminar en equipo. Él no solamente llamó a una persona, llamaba a todos. Entonces pienso que es esa comunidad, ¿no? Llamar a la familia. Entonces, claro que incluyó a Sara porque Sara es parte de Abraham. Es como cuando nos casamos, ¿no? Uh-huh. Yo soy parte de mi esposo y mi esposo es parte de mí, aunque no le agrade, no es cierto. Entonces, es ese caminar, esa jornada juntos y ahora con Dios, ¿no?
Amén. Caminar la jornada juntos con Dios y nuestros seres queridos. Muy bien. Vamos a continuar con el Salmo 22 con el pastor Nate.
¿Ya te convertiste en robot?
No, yo estaba cantando con mi voz.
Lo escuché. Bip, bop, bop, bop.
Es mi estilo.
Ok, voy a leer de Dios habla hoy. Es Salmo 22, versículos 23 al 31. Ustedes los que honran al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob. Adórenlo todos los descendientes de Israel. Pues Él no desprecia ni pasa por alto el sufrimiento de los pobres, ni se esconde de ellos. Él los oye cuando le piden ayuda. En presencia de tu pueblo numeroso alabaré tu fidelidad. Delante de los que te honran, te cumpliré mis promesas. Coman ustedes los oprimidos hasta que estén satisfechos. Alaben al Señor ustedes que lo buscan y vivan muchos años. Razas y naciones todas, gente de todos los rincones de la tierra, acuérdense del Señor y vengan a Él. Arrodíllense delante de Él, porque el Señor es el Rey. Y Él gobierna las naciones. Inclínense y adórenlo solo a Él, todos los que viven en abundancia, todos los que han de volver al polvo, pues en sí mismos no tienen vida. Mis descendientes adorarán al Señor y hablarán de Él toda la vida. A los que nazcan después, les contarán de su justicia y de sus obras. Esta es la palabra del Señor.
Demos gracias a Dios. Pues, ¿qué dices, Pastor Nate, del Salmo?
Bueno, leí algo interesante de un sitio que se llama workingpreacher.org. Uh-huh. Y la persona que estaba escribiendo, no recuerdo su nombre ahorita, pero era una profesora, creo que estaba escribiendo acerca de este pasaje. Y ella estaba diciendo que es interesante el movimiento de un grupo pequeño y se extiende a incluir todo el mundo, todas las naciones. Empieza con solo el tribu de Israel, o la tribu, ¿verdad?
La tribu, sí.
La tribu de Israel, y después son todas las naciones, son todos los que van a morir, que son es todo el mundo, ¿verdad? Los que tienen abundancia, los que no tienen, y está llamando a todos juntos estar unidos en alabar a Dios. Y eso es importante, yo creo, para nosotros el día de hoy, tener esa perspectiva de que lo que estamos proclamando incluye a todas las personas de todas las naciones. Empezó con la tribu de Israel para mostrar al mundo y ya se está extendiendo a todos los rincones del mundo. Y tenemos que ver en nuestras iglesias si estamos realmente viviendo en esa visión de extender el reino de Dios a todos los rincones. Estamos recibiendo a todos los que viven en nuestros vecindarios. Estamos ofreciendo o proclamando el evangelio. Uh-huh. Aquí es bueno, lo estamos viendo en nuestra iglesia ahorita, que no estamos alcanzando a todos y no representamos esa visión que Dios tiene para la iglesia, pero queremos llegar ahí.
Uh-huh. Amén, amén. Qué buena esta visión de extender el reino de Dios a todos los rincones, las jornadas que vayan a diferentes rincones. ¿Qué dicen los demás pastores?
Quería comentar, Ney, tu pelo está un poco más alto también. Entonces bromeamos con el... No, iba a comentar que sí, con lo que estaba diciendo el pastor Nate, y lo que había comentado la pastora María, Dios desde el principio, sí, su plan fue la humanidad, el pueblo de Israel, todos nosotros desde el principio. Claro que a veces nos preguntamos por qué Noé, por qué Abraham, por qué... Entonces, porque tiene que entrar Dios, es un Dios invisible que tiene que entrar específicamente por medio de un lugar terrenal, de un individuo, pero el plan siempre ha sido para todos. Dios desde el principio quiso bendecir a todos, a tener una relación con esa humanidad. Entonces, sí es un misterio el que por qué yo, el por qué negro, el por qué personajes, es un gran misterio, pero lo importante es que Dios nos escogió en nuestro bautizo, nos llamó de una manera individual, pero sí para ser parte de esa comunidad global, de esa visión, de esta familia que Dios quiere bendecir para que al final del tiempo seamos reunidos alrededor de este Dios invisible con Jesús.
Amén, amén. Muy grande la visión.
Solo si quería agregar además a cuando estamos viviendo en esta visión, dice que los pobres coman y serán satisfechos. Si realmente pudiéramos alabar todos juntos alrededor de Dios, como unidos, no habrá pobreza, no habrá necesidad como vemos en el mundo. O siento lo que nos está diciendo. Tenemos que tener esa perspectiva, ¿no? De enfocarnos en Dios y ser unidos en eso. Y podemos combatir en contra de las injusticias juntos.
Y si estamos reunidos como pueblo y hay unos que no tienen pan, realmente quizá no es verdadera alabanza, ¿verdad? Que la alabanza no es verdadera hasta que todos tienen pan. Ok.
Yo creo que es una invitación muy, no quiero decir similar, pero es una invitación que sigue la misma línea desde la primera lectura. El Salmo nos está invitando a unidad, a estar unidos. Y así como yo tengo mucha fe de que la oración es algo que tiene mucho poder, pero si yo oro sola es una cosa, pero si yo invito a la comunidad, no importa de qué color, en qué idioma, lo que sea, pero nos invitamos todos a orar, a pedir a Dios por el bien del mundo, entonces esa oración es más fuerte. Pero mientras nosotros estamos orando, el Espíritu de Dios transforma nuestros corazones, transforma nuestra mente y podemos nosotros salir al mundo y ayudar a nuestros hermanos. Porque esa es la transformación. Yo le digo a mi comunidad, cuando pedimos algo a Dios, no esperemos a que Dios haga un hueco en el cielo y baje la mano y diga, ok, esto es lo que quieres, te lo voy a dar. Así no sucede. El Espíritu de Dios, como dijo el pastor Misael, es un misterio, su espíritu se penetra, no sé por dónde, ni cómo, ni cuándo, ni a qué horas, pero se penetra y nos transforma. Y sentemos ese deseo de brindarle la mano al necesitado. Me encanta lo que dice el pastor Nate. Si nosotros oráramos e hiciéramos esta unidad, como Dios nos invita en este salmo, habría mucho menos personas sufriendo allá afuera, porque buscaríamos la forma, con ese espíritu transformado, buscaríamos la forma de ayudar a nuestros hermanos. Hoy día hay muchas personas sufriendo con este virus, y lo que uno puede hacer es llamarles por teléfono y decirle, ¿qué necesitas? Yo voy a la tienda y te dejo la comida en la puerta, porque ellos necesitan todavía comida, todavía necesitan cosas esenciales. Y lo que nosotros podemos hacer es ir a la tienda con nuestra protección adecuada y llevarles la comida y ponérselas en su puerta, mandarles un texto y decirles, aquí está, estoy orando por ti, o hay que orar juntos. Eso es lo que pienso que este salmo nos está invitando a hacer, y más hoy día que estamos viviendo en estas circunstancias, ¿no?
Sí, la unidad. Y también es muy buen título para una iglesia. Pastor Samuel.
Otra de las cosas interesantes que es una linda práctica de nuestra iglesia es el trabajo de Dios, nuestras manos. Y esto es algo maravilloso en las cuales nosotros damos testimonio de este salmo en la acción. Y no solamente trabajamos para hacerlo en un solo día del año, sino durante todo el año estamos en ese servicio. Nuestra experiencia, por ejemplo, en Pueblo de Dios es una experiencia muy simple, que nosotros tenemos un vision statement y la misión de esta manera bien sencilla, compartiendo el pan espiritual y el pan material. Y esto reduce totalmente lo que el día de hoy miramos en el Salmo. Bueno, gracias, ¿no? Porque nos permitió Dios darnos esa visión de poder mirar de esa manera el campo, el mundo, nuestros semejantes. y poder compartir esa buena noticia, ¿no?, que Jesús nos dejó, pero también a la vez, ¿no?, no simplemente queda en el sentido de poder decirle bendecirle, sino que podemos también alimentarlos y ayudarlos, ¿no? Este tiempo de pandemia ha sido una cosa interesante en nuestra experiencia. Y mira, cuando miro acá, ¿no?, también que dice, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, puedo mirar a mis hermanos de otras condiciones sociales más cómodas, pero sensibilizadas en la justicia, y que dejan su tiempo, donan su tiempo para poder servir y poder apoyar a los humildes. Y por otro lado, ¿no?, definitivamente Dios no abandona a los pobres. Dios está con los pobres y los alimenta y comparte el pan en cada momento que lo puede, por ese signo grandote que tiene en una de sus características, que es la justicia de Dios, ¿no? Esto para mí es maravilloso ver, ¿no? Y gracias por las palabras de los pastores, de ustedes, cuando comentan y dicen, Dios trabaja para todos en este mundo. Dios no hace acepción de nadie. Dios quiere la unidad. Y ese es cierto, ese es el plan de Dios, ¿no? Ese es lo perfecto de Dios.
Amén. 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 Sí. Sí. La justicia, la salvación de cada grupo depende en la ayuda de los otros. Mi liberación está conectado a tu liberación. Y no podemos ser libres hasta que todos somos libres. Yo creo que dijo Dr. King algo así. Continuamos con Pedro. La carta de... No, perdón. Esto fue el domingo pasado. Perdón, es Romanos, ¿verdad? Perdóname. Pastor María quiere... Discúlpame, antes yo dije Pedro, pero Romanos, ¿estamos bien?
Sí, estamos bien.
Ok.
Romanos capítulo 4, versículo del 13 al 25. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. La promesa para sus descendientes. Pues Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían el mundo como herencia. Pero esta promesa no estaba condicionada al cumplimiento de la ley, sino la justicia que se basa en la fe. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay falta contra la ley. Por eso, para que la promesa hecha en Abraham conservara su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, sino también para todos los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, él viene a ser padre de todos nosotros. Y como dice la Escritura, te he hecho padre de muchas naciones. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea las cosas que aún no existen. Cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Y así vino a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que Dios le había dicho. Así será el número de tus descendientes. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad, y se daba cuenta de que tanto él como Sara ya estaban casi muertos, y que eran demasiado viejos para tener hijos. No dudó ni desconfió de la promesa de Dios, sino que tuvo una fe más fuerte. Alabó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo. Y esto de que Dios se lo tuvo en cuenta no se escribió solamente de Abraham, se escribió también de nosotros. Pues Dios también nos tiene en cuenta la fe. Si creemos en aquel que resucitó a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Palabra de Dios.
Alabamos, Señor. Gracias, Pastora María. ¿Qué estás pensando con este pasaje y el significado?
Estoy pensando que este pasaje es, otra vez, ¿verdad? Está conectado con el pacto de Dios, con la unidad de nosotros, y que no basta con que nosotros obedezcamos la ley, sino que nuestra fe juega un papel muy importante, como fue la fe de Abraham. Yo me imagino, no voy a decir mis años, pero Abraham ya tenía muchísimos años, y para que le diga a Dios, a esta altura de tu vida vas a tener un hijo con Sara, que probablemente también tenía muchísimos años. La fe, ¿no? La fe tan grande de decir, si Dios lo está diciendo, esto va a ser. Y la fe, ¿cómo está pegada con la esperanza? Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo tan difíciles, ha habido personas que han preguntado, ¿dónde está Dios? Están perdiendo la esperanza porque no tienen suficiente fe. Entonces yo creo que esta lectura que Pablo nos está invitando a que de verdad invirtamos en nuestra fe. Que no se basta solamente con obedecer las leyes y decir, bueno, yo no le hago daño a nadie. Que eso no es suficiente. Que esa promesa, ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, nos requiere que trabajemos. Que dejemos que el Espíritu nos ayude a nosotros a discernir y que nosotros trabajemos con fe. Cuando damos nuestro mensaje en la iglesia, que nosotros tengamos esa muestra de fe. Que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos a caminar en la fe y en la esperanza. Yo siempre les digo, la fe es ciega, no se ve, pero sí anida en nuestro corazón la esperanza, porque es por medio de nuestra fe que creemos en algo, que surge la esperanza y decimos, si Dios quiere que esto suceda, esto va a suceder. Y pienso que esta lectura es lo que nos está invitando, a que estemos unidos, que hagamos crecer nuestra fe y que no perdamos la esperanza. Dios siempre cumple sus promesas.
Muy bien, muchas gracias. La fe. ¿Qué dicen los demás?
Iba a comentar que sí, es el domingo pasado leímos de Pedro la carta, también comenté que era una forma de motivar a una iglesia, y yo creo que está haciendo lo mismo aquí en Romanos, Pablo tratando de animar a la gente cuando ya no hay, cuando la esperanza no está fuerte, cuando ya no hay, ya tal vez esos anhelos, deseos ya están muertos, y no sé, tal vez tenían ese gran anhelo, Abraham y Sara, y ya estaban sus anhelos ya tal vez muertos, de decir, pues ya tengo casi 100 años. Pero es exactamente cuando estamos en el suelo, cuando nuestras esperanzas están muertas, que Dios viene a nosotros, entra, nos da vida, nos da fuerzas de nuevo para, y nos da aliento para, y nos muestra un futuro, y nos muestra, estoy aquí todavía contigo y voy a, te prometo que vas a tener no solamente una descendencia. Entonces, sí, como dijo la pastora María, Dios siempre cumple sus promesas, y eso es lo importante recordar cuando nos sintamos pues ya cansados de estar esperando, Dios, quiero que se suceda esto en mi vida, es mantenernos firmes confiando en que Dios siempre está con nosotros, incluso en esa espera y sufrimiento, y confiamos que Dios nos va en su momento llenarnos de vida, de esperanza, y para que podamos caminar y de ahí anunciar esas buenas nuevas de Dios.
Amén. Amén. También este pasaje me hizo pensar en nuestra relación como cristianos con los judíos. Y el sentido de leer Pablo en esta carta de Romanos es él tiene algo muy importante decir, que la promesa, la salvación viene de los judíos, y los que no son, los que son gentiles, es un privilegio, aunque esta palabra es un poquito sucio ya, pero es un privilegio que nosotros podemos recibir la salvación, que estamos permitidos ser parte. Y yo me hace pensar que debemos respetar nuestros hermanos y hermanas judíos y tenemos que aprender de ellos y ser vecinos, amigos, hermanos, porque según Pablo, ellos son los primeros. No sé qué piensan ustedes.
Me gustaría compartir una pequeña idea. Justicia por la justicia de la fe, que está apareciendo en el verso 13. Definitivamente, ¿no? El pensamiento de Dios es perfecto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y vamos a mirar esa unidad definitivamente, ¿no? La ley nos va a marcar, nos va a denunciar la transgresión. Pero viene, es lo que vamos a mirar más adelante en el Evangelio, viene la misión de Dios, la misión eterna de Dios, de todos los tiempos, ¿no? Que se mueve en el tiempo cronos de este mundo. En el tiempo de Abraham, Dios comienza a mostrar la fe y su gracia a la vez, ¿no? Y entonces, me gusta esta unidad, ¿no? Que no rompe, no se marca dos tiempos diferentes, sino que estamos viendo que es el mismo Dios, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y definitivamente, como dice Pastor Wes, tenemos que amar a nuestros hermanos judíos, definitivamente lo tenemos que hacer, ¿no? Aunque ellos no nos quieran amar, bueno, depende de cada uno de nosotros, ¿no? Yo me someto a poder decir, es mejor mirar nuestra vida que tenemos en el ojo antes de mirar la paja ajena. Entonces, pero me muevo sobre la gracia de Dios, ¿no? Y por la fe, ¿no? Entonces, méritos que vienen totalmente de parte de Dios, ¿no? No hay mérito humano, absolutamente, ¿no? El mérito de Dios es desde el principio de la creación hasta el Apocalipsis, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no? Amén.
Amén. Gracias, Pastor Samuel. Uh-huh. ¿Y Pastor Nick?
Sí, hay una conexión ahí también, creo que con el pasaje de Génesis. Yo comenté al principio ahí, dice que Abraham debe ser intachable, que debe caminar con Dios. Y vemos qué tan imposible es hacer eso de nuestra propia fuerza, ¿no? Ya sabemos que no podemos hacerlo. Entonces, es por medio de esta fe que podemos llegar a caminar con Dios. Para nosotros es la única manera que podemos cumplir con esa parte, es por medio de la fe. Entonces, quizás ya contesté mi pregunta al principio, que sí tenemos que hacerlo, pero es por el poder de la fe. La fe y el Espíritu trabajando en nosotros. Y me gustó lo que dijo Pastor Misael de cuando todo se ve como perdido. Ya no tenemos esperanzas, pero Dios entra en nosotros, nos da vida con su Espíritu y nos da fe en esos momentos. Y conecta con el Salmo, porque el Salmo parece todo de alabanza con los versículos que tenemos, pero antes es el famoso versículo de cuando Jesús está en la cruz y dice, Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Uh-huh. Y eso viene después del pasaje de ese domingo. Entonces está en ese momento hablando de que todo está perdido, pero después de eso viene la fe, la unidad y la alabanza y la oración a Dios. Entonces, no son cosas separadas. Hola. Ah, ok. Perdón, me hicieron reír aquí en mi oficina.
Es la realidad de Zoom, ¿verdad?
La ofrenda los miércoles. Bueno. pero es cuando llegamos a esos momentos que necesitamos confiar. Ya me puse rojo y todo. Que este necesitamos confiar en Dios más y más. En esos momentos lo que nos queda es confiar en Dios. Y así podemos regresar a tener vida.
Amén. Amén. Ok, ya es el tiempo para estudiar el Evangelio y gracias otra vez a Pastor Samuel, Pastor Samuel Nieva en Los Ángeles, Ciudad Compton, Pueblo de Dios. Gracias por estar con nosotros y presentar el Evangelio. Voy a subirla en la pantalla. Hermano Pastor, ¿quiere una traducción diferente? ¿Tenemos nueva versión internacional, Dios habla hoy, o prefieres algo diferente?
Voy a usar la versión Dios habla hoy. Tengo la versión Reina Valera del 95, pero es también muy bonito en la versión que ustedes muestran, Dios habla hoy. Y okay. Te agradecería que conforme voy leyendo... Ah, perfecto. Ok, voy a acercarme un poquito al teléfono que estoy usando para poder... compartir en esta tarde, ¿no? El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que iban a matar, pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, «Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía y por aceptar el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno es avergonzado de mí y de mi mensaje delante de la gente infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles. El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Señor.
Sí, te alabamos, Cristo. Amén.
Es tan poderoso este pasaje bíblico que he marcado tres partes interesantes en mi hojita de guía para poder en esta tarde poder estar con ustedes. Quiero mirar en retrospectiva el Génesis y la fuerza tremenda que se mueve de pacto y bendición. Definitivamente nosotros como seres humanos en este mundo, la palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Definitivamente sufrimos las consecuencias de la primera parte de la creación, de Adán y Eva. Pero en esta parte interesante, como hace unos minutos también miraba, especialmente cuando mirábamos el libro de Romanos, Dios tiene una figura total en toda la historia del hombre. Y aquí miramos la parte protagónica, dramática, y que definitivamente comienza como una enseñanza, una preparación a sus discípulos. Cuando dice, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es vital en la enseñanza de aquel momento exacto que está preparando a sus discípulos para culminar esa parte de la misión de Dios a través de Cristo al mundo. Y definitivamente está marcando la consecuencia que va a traer, humanamente mirando, en el tiempo limitado de hombre de Jesús, las consecuencias del desecho, las consecuencias de poder ser desechado por los ancianos, por los sacerdotes, por los escribas, ser golpeado, ser maltratado y ser llevado a la cruz y ser muerto. Pero también a la vez viene la enseñanza de la resurrección. Algo que definitivamente los discípulos están todavía procesando o no han terminado de procesar, ni tampoco tienen la experiencia. Es como para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo constantemente con la muerte, el día de hoy nosotros podemos tener una imagen un poco más clara y más sensible y más cerca de nosotros y más real de la muerte. Como de igual manera podemos nosotros mirar la resurrección de Cristo que marca en nosotros en nuestro bautismo, y podemos nosotros observar que si la muerte física, aquella que definitivamente sufrimos en estos días de una manera cruenta y mayoritaria, también estamos viendo en medio de ese dolor aparentemente desgarrador la perfección de la vida eterna, la perfección de la resurrección de Cristo o la promesa de la resurrección de Cristo. Entonces, Jesús, yo siento acá que está comenzando a preparar en ese pensamiento que deben tener sus discípulos, de no simplemente mirar el momento del dolor, del sufrimiento que va a llegar, sino que puedan mirar el epílogo de la historia de Jesús en la tierra con su muerte y resurrección. Ahora, una cosa interesante, ¿no? Nosotros en este tiempo de dolor sufrimos cuando perdemos un ser querido. Nosotros hemos experimentado hace una semana atrás la pérdida de mi suegra, de mi madre política, y ha sido muy doloroso. Pero en medio de ese dolor humano limitado que sentimos, viene esa confianza por fe, viene esa promesa por fe de la vida eterna. Y eso, pienso yo y siento en mi ser, reduce a la muerte, reduce al pecado a una mínima expresión y se muestra totalmente en el tiempo eterno de Dios la promesa de la vida eterna. Entonces, aquí, por ejemplo, están en la expectativa los discípulos en poder escuchar lo que Cristo está tratando de hacerles entender, pero definitivamente, ¿no? Ellos como seres humanos están pensando en un tiempo finito, porque todavía está en proceso la experiencia que ellos van a ver en Jesús en su muerte y su resurrección. Porque todavía nos falta poder ver a Pedro, el que en este momento reclama, ¿no? Llama a Jesús a un costado y le dice y lo reprende. Y lo reprende a Jesús, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué hablas? Tú crees, no queremos que te mueras, ¿no? Entonces, Jesús responde, pero de una manera muy interesante. Satanás, el pecado es limitado. Definitivamente, nosotros reconocemos en la figura de Dios que Dios es superior, es poderoso sobre el pecado. Rompemos nosotros con la filosofía oriental que dice que tanto hay un equilibrio entre el mal y el bien. Definitivamente, para nosotros los cristianos eso no existe. Para nosotros el pecado es un punto limitado en la eternidad de Dios. Es un punto limitado como lo fue en el Génesis, en el Edén. Ese árbol que está ahí plantado en el centro del jardín, no lo toquen porque representa el bien y el mal. Y sí, ahí está marcado. Está marcado en un tiempo, está delimitado en un espacio. Y lo que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando Pedro reclama, está pensando en ese tiempo limitado de los seres humanos. Pero, interesantemente, ¿no? Jesús responde con otro tipo de pensamiento para poder hacer despertar posiblemente al resto de lo que están escuchando. Cuando Jesús llama la atención, dice, quítate delante de mí, Satanás. porque no mira las cosas de Dios, sino las de los hombres. Interesantemente, ¿no? Si nosotros queremos entrar al pensamiento de Dios, imposible, no vamos a poder entrar. Lo que nos muestra Él por testimonio en su palabra es lo que recibimos, y lo recibimos por fe. Lo que Dios estaba mirando en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos 40 días, lo que iba a pasar en el tiempo de Pentecostés, ya Dios lo estaba viendo en el tiempo, pero los seres humanos, los protagonistas, no observadores, los protagonistas, yo rescato lo que nuestra hermana nos mencionó hace unos minutos atrás, ¿no? La familia es protagonista. Nosotros no somos simplemente llamados como unos pequeños autómatas a poder recibir bendición tras bendición, sino somos protagonistas de la bendición de Dios, ¿no? Dios comienza a trabajar con Pedro, moviéndolo a esa dimensión de ser un protagonismo, un protagonista de la bendición de Dios en su resurrección. El desafío, el pacto. Hay un pacto de desafío para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Tenemos que hacer un pacto. Aparentemente, si nosotros miramos, nos puede dar un poco de temor, miedo, de caramba, tomar la cruz, sufrir y seguirle. Podríamos dar pasos para atrás. Pero interesantemente yo lo miro de esta manera, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que tiene que negar el ser humano? Su naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos que ser transformados, renovados, y somos con la sangre de Cristo. Dice, Él ha lavado nuestros pecados, nos ha dado una vestidura blanca, ¿no? Y que interesantemente, sí, estamos en este mundo, pero los elementos del sacramento, los elementos de la gracia de Dios nos mantienen y nos llevan a un proceso de perfección. No somos perfectos en este mundo, somos pecadores, caminamos en ese proceso hasta el último día de vida que tenemos acá. Pero interesantemente, ¿no? Jesús comienza a desafiar a ese pequeño grupo y a la gente que estaba alrededor de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, niega tu pecado. Niega la naturaleza humana que nos resta estar delante de la presencia de Dios. Toma tu cruz y sígueme. La cruz representa el calvario de Jesús, la muerte de Jesús, donde conmina todos los pecados. Pienso yo, ¿no? La muerte determina a la vez el absorber todo el pecado y caminar en la muerte a la resurrección que Cristo tiene. Cuando miramos al tercer día levantarse sobre los muertos, pienso yo, ¿no? Nosotros tenemos que dejar, el que verdaderamente quiere seguir a Jesús, tiene que dejar en la cruz del Calvario sus cargas, sus limitaciones, sus debilidades, y comenzar a caminar en pos de Jesús. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Si queremos seguir viviendo nosotros con este cuerpo limitado, con este mundo limitado, con la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Perderemos definitivamente lo que Cristo quiere darnos. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvación, la vida eterna, ser hijos de Dios, el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que se mueve, lo que Jesucristo muestra en esos momentos a los discípulos y a la gente que está a su lado. Porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensará, o qué recompensa dará al hombre por su alma? Definitivamente Jesús quiere que nos identifiquemos con Él. Y nos lleva a un punto contra la pared y nos dice: por tanto, el que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre Dios. No es un acto de venganza, sino simplemente es un acto de identificación. Si nosotros nos hemos identificado con Cristo, si nosotros hemos identificado con su resurrección, si nosotros hemos entendido el lenguaje de su muerte y su resurrección, definitivamente tenemos que ser leales o responsables en primera persona con Él, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Si no hay una relación con Cristo, no hay nada, absolutamente no hay nada, ¿no? Esa pequeña reflexión para ahorita.
Excelente, muchas gracias, Pastor Samuel. y por su reflexión. Excelente. Y invito a los otros pastores por un minuto de reflexionar más comentarios.
Me encanta la palabra protagonista y este, lo conecto con el discipulado y tal vez sí, somos, es una nueva forma de pensar en discípulos como personas activas, protagonistas y eso, gracias por hacer esa nueva palabra y eso me ayuda también a pensar en este, sí, soy parte, participante en este caminar, en este pacto. Con Dios. Y este, lo que me recordó también las palabras del pastor Samuel, sí, que también somos como cristianos luteranos, somos simultáneamente pecadores y santos. Entonces, sí, es este, somos a la vez, tenemos esa lucha, ¿verdad? De que vive dentro de nosotros ese. esa lucha de pecado. Entonces, somos, sí, pecadores. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, pero también al mismo tiempo hemos recibido la justicia de Dios y por medio de la gracia de Dios es que este, somos santos, somos personas que también camina en la luz de Dios por medio de ese, esa unión con Cristo en nuestro santo bautizo.
Bien, gracias, Pastor Misael. María.
Yo nada más quiero decir que me encantó lo que usted dijo. Pienso que Jesús, y en este evangelio, Jesús nos exige lealtad. Y esa es una palabra que a mí me encanta, ser leal. Y algo que usted, con lo que, algo que usted dijo, me gusta, que si no hay una relación con Cristo, si no somos leales a Él, entonces no hay nada, ¿verdad? Y este, eso es algo muy importante, yo pienso que debemos de tomar siempre en cuenta. Sí, somos pecadores, sí, también somos santos, sí, es una lucha constante, porque el abandono propio es algo que es casi imposible, ¿no? Y al mismo tiempo Dios nos exige, Jesús nos exige lealtad, lealtad hacia Él. En el momento en que decimos sí, con todas nuestras limitaciones, con todos nuestros pecados, con nuestra cruz que vamos cargando, vamos a ser leales. Nos vamos a caer y nos vamos a volver a levantar las veces que sean necesarias. Entonces, eso me gustó, me encantó esa palabra, la palabra lealtad. Gracias, uh-huh. Pastor Samuel.
Uh-huh. Gracias. Sí, hubo pues mucho ahí, pero también la palabra para mí, protagonista, este, me pegó pensando también en el Salmo, bueno, en todos los las lecturas, porque por ejemplo, Abraham estaba sintiendo que no tenía esperanza y fue en medio de eso que Dios lo hizo un protagonista, ¿no? Cuando él no tenía, no pensaba en la posibilidad de tener una herencia, ¿no? De tener, de pasar a tener más generaciones después de él. Pero Dios le dio, le empoderó por el pacto que le hizo con él en la fe. Le dio esperanza y la oportunidad de ser libre y, este, y vivir como Dios quería para él. Y también vemos en el Salmo, dice que los pobres comerán o coman los pobres. No es siempre de estar, es bueno ayudar y dar, pero también en algún momento todos tienen que ser protagonistas en esta historia. Los pobres, los que están sufriendo, tienen que tomar el poder en esa vulnerabilidad. Donde están es donde Dios llega en por medio de la fe, da el verdadero poder, que es por medio de la gracia y el amor de Dios. Entonces, sí me pegó esa idea de ser protagonista y de empoderar a la gente. No tienen que ser víctimas de todas las circunstancias, uh-huh. pero pueden superar por medio de la fe. Uh-huh. Podemos superar todos nosotros, especialmente cuando estamos unidos, cuando podemos perdernos tomar la cruz y a veces queremos decidir para todos los demás cuál es la cruz que ellos tienen que levantar, pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ver y realmente reflexionar en nuestras vidas cómo podemos tomar nuestra cruz para servir a los demás, para empoderar a los demás.
Amén. Amén. Gracias, gracias a todos y Pastor Samuel, especialmente yo quiero que se decir, nos sentimos por la situación de perder su suegra, lo siento mucho y estamos pensando en ustedes. Y Nate, un despido, por favor, un despedido. Y la oración.
Yo solo quería decir gracias a todos los que han podido ver esto en vivo o que están escuchando o viendo después. Gracias por escuchar y siempre nos gustaría escuchar sus comentarios, sus preguntas. Estamos probando esto por medio de Facebook ahora, un poco diferente. Entonces quizás tenemos nuevas personas también, pero... les invitamos a suscribir, seguir. Cada miércoles tenemos el estudio a la 1:00 p.m.
Gracias. Pastor Samuel, ¿podrías hacer una oración?
Yo quiero infinitamente darle las gracias a ustedes por esta oportunidad que me permiten compartir con mis hermanos en la fe y pastores. Gracias infinitamente, ¿no? Me siento tan complacido y muy alegre de poder estar con ustedes en esta tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar las gracias por este tiempo tan especial, Señor mi Dios, en que tú impartes tu conocimiento, tu palabra, a través de tu Espíritu en nosotros. Te pido, Señor mi Dios, que podamos identificarnos a ti, Señor mi Dios. Ayúdanos a seguir negando, Padre Dios, el pecado, las debilidades y todas esas cosas que nos acusan, Señor mi Dios, día a día y atormentan muchas veces nuestra vida. Te suplico, Señor mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dé ese hálito de lealtad hacia tu presencia. Te pido por mis hermanos pastores, pastoras, Señor mi Dios, en esta tarde, que tú bendigas su vida, su ministerio. Que tú nos hagas, Señor mi Dios, siervos fieles en todo momento, Padre Celestial. Te pido por sus familias, Padre Celestial, por la protección en estos días difíciles, por el trabajo, Señor mi Dios, estresante de estas horas difíciles que tenemos. Señor mi Dios, no es fácil la labor de tus siervos. Bendícelos y ayúdalos en tu nombre, Jesús. Amén.
Amén.